Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué servicios tienes tú en tu ayuntamiento? ¿Cómo te puede ayudar tu concello? Pues de eso te hablamos en este tiempo de mediodía en COPE. Soy Silvia Vieito y la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra continúa llevando la atención oncológica a zonas rurales del norte de la provincia. Uno de los últimos ayuntamientos en los que se suma este servicio es el concello de Moraña, un servicio de atención a personas que están en las últimas fases de esta enfermedad. Vamos a conocer este y otros servicios municipales con el alcalde de Moraña, José Cela. Muy buenas tardes, boa tarde.
Muy buena tarde, Silvia.
¿Por qué considera que este convenio va a ser útil para los vecinos de Moraña?
Bueno, este convenio para mí é importantísimo. En Moraña, pois tamén como nos outros concellos, temos pois o azote desta terrible enfermedad que é o cáncer. Desde logo que aos últimos momentos da vida, pois nunha enfermedad tan dura como esta, é moi necesario ter unha atención psicológica. É difícil estar preparado para ese momento. Entonces, desde logo, nós creemos que é fundamental ter o apoio de pues, de unhas persoas especializadas, pues, como poden ser as persoas que prestan atención psicológica desde a Asociación Española contra o Cáncer que preside María del Carmen Abeledo, e que ademais que teño que agradecer moitísimo, bueno, todos lle temos que agradecer porque fan unha labor de voluntariado. E ademais, aparte, prestan tamén servicios gratuitos, como o préstamo de material ortopédico, camas e sillas. Pero fundamental é a atención psicológica e, desde logo, este convenio que vamos a facer é tamén en colaboración cos traballadores sociales que temos no concello, onde tamén temos asesoramento psicológico.
Quería preguntarlle, falamos de servizos gratuitos como son todos os da Asociación contra o Cancro, pero aquí no caso de Moraña, cal é a aportación do concello para poder financiálos?
Bueno, en este caso, o servicio que nos prestan é totalmente gratuito. A Asociación Española contra o Cáncer nos presta un asesoramiento que, bueno, e atención social gratis. É verdad que colabora a Fundación A Caixa, que tamén hai que agradecerlo, pero a nós non nos costa absolutamente nada. E sobre todo, bueno, pois o ano pasado prestaron algún tipo de axuda en materia psicológica e tamén de préstamo de material ortopédico, pero para nós é totalmente gratis e, por supuesto, reitero ese agradecimiento pois á presidenta e a todas as persoas que colaboran ca Asociación Española contra o Cáncer.
Por tanto, esa colaboración tamén entre os profesionais do concello, porque falaba da atención psicológica, o propio concello de Moraña conta cun servizo, aínda que este obviamente é importante que sexa especializado nun tema tan concreto como é o cancro. Pero como está a funcionar esa atención psicológica municipal?
Bueno, en Moraña contamos con unha psicóloga que presta atención psicológica. Evidentemente, ela presta en un ámbito moi amplio, o sea, violencia contra a muller, todo tipo de atención psicológica que se necesita, incluso adiccións, depresións, todo isto. E é importante, nos colaboramos con tamén que as familias cando teñen este, bueno, pues este momento de enfermedad nunha casa. Pero por eso é moi importante que sea pues, unha asociación que está especializada, por decirlo así, en este tipo de atención, a que nos asista. E eso é o que fai a Asociación Española contra o Cáncer. Pero, desde logo, nos en Moraña tamén temos esa atención psicológica e estamos prestando aproximadamente atención a unhas 80 persoas do concello.
Ajá. Pois falamos por unha banda desa atención psicológica municipal, tamén dos servizos da Asociación Española contra o Cancro, que segundo os datos de Pontevedra do ano pasado, en Moraña se realizaron 73 intervencións, tanto de atención psicológica, atención social nos hospitais e tamén de logopedia, dun programa moi interesante que teñen para volver falar con pacientes que tiveron cancro de pescozo ou de cabeza. Falamos de servizos básicos e quería preguntarlle polas prestacións que dá o Concello de Moraña, de a máis básica, que sería a alimentación. ¿Cantos usuarios ten o Concello de Moraña que requiran de alimentos e de produtos básicos?
Nos, en este momento, no Concello de Moraña, temos aproximadamente unhas 50 familias inscritas neste programa de alimentos. É verdad que non a todos se lle presta a mesma cantidad de alimentos ao mes, pero porque vai en función un pouco dos ingresos, pero sí que, bueno, pues isto é moi necesario. Nos gustaría que non houbera nadie no Concello de Moraña que tuviéramos que darlle esta prestación deste servicio. Pero, bueno, nestes momentos existe esa necesidad e, desde logo, Moraña estamos moi involucrados e, xa lle digo, aproximadamente hai unhas 50 familias as que pues, prestamos este servicio.
Por falar de situacións complicadas, falábamos en materia de servizos sociais tamén estes días que a Xunta subvenciona a ranxos no que se denominan infravivendas, en vivendas que non reúnen todos os requisitos de habitabilidade que nos gustaría ou que podemos ter a maioría por sorte. O Concello de Moraña, ademais, completa o custe para que esas obras non lle custen nada ás familias. Xa houbo peticións?
Efectivamente, nós aquí en Moraña, bueno, primeiro xa decía que o Concello de Moraña ás veces levamos a iniciativa. En este caso, nós temos pois unhas familias identificadas as que vemos que teñen necesidade pois de unhas obras para que a esa vivienda que habitan pois sea máis adecuada, e ás veces na maior parte dos casos a iniciativa xa é nosa. Chamamos ás familias, decimos de que hai pois ese tipo de prestación que, bueno, ven subvencionada pola Xunta de Galicia, e que nós desde o Concello completamos esa parte restante que non financia. En estes momentos temos xa 4 solicitudes e pensamos, bueno, fixamos os trámites necesarios para poder darlle pues, esa mellora na vivenda que teñen.
Habrá de que falemos de situacións moi duras ou polo menos a recompensa en cumprir con ese servizo público. E por rematar cunha boa nova, supoño que tamén se sentiría satisfeito un dos últimos funcionarios que se xubilou no Concello.
Efectivamente, bueno, a verdad é que hai unha persona pois, que estuvo durante 30 anos aquí prestando servicios no Concello, que José García Coles, quero citalo, evidentemente, é un traballador que, bueno, dedicou a súa vida en alma e corpo ao Concello, foi un traballador ejemplar e, desde logo, pois, onte chegou o día en que merece ese descanso. Desde o Concello, pois, lle entregamos un pequeno detalle, que é unha réplica do Concello, cunha placa conmemorando todo ese tempo e esa dedicación que tuvo ao Concello, é que, desde logo, a mí non me queda máis que agradecerlle e desearlle pois, que ahora este tramo na vida que inicia de novo, pois que sea de descanso e de disfrute, e agradecerlle moitísimo ese tempo que dedicou aquí.
Pois parabéns dende aquí a ese un dos funcionarios que se xubilaron no Concello de Moraña despois de tantos anos, 30 no seu caso. Sí, alcalde José Cela, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vostede, moi boa tarde.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora escucha bien la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, y que nos cuenta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Vila García saca a licitación las obras de renovación de las aceras en el entorno de la Plaza de Abastos, un proyecto que tiene como objetivo facilitar la nueva disposición que tendrá el mercado ambulante con la apertura de doble sentido de la calle Alexandre Bóveda. Está prevista también la construcción de 2 pasos de peatones elevados para calmar el tráfico, y además el plan incluye también dotar a la fachada principal de la plaza de una iluminación especial que resalte su valor patrimonial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Escúchanos en el 96.7 de FM en Cope Ría de Arosa y en el 97.0 de tu FM en Cope más Pontevedra, porque tenemos más tiempo hasta las 2 para hablarte, por ejemplo, yo creo que te tiene que interesar, bonos para gastar en el comercio local de toda Galicia.
¡96.7! Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Sanidad cuenta ya con otra vacuna, la vacuna de Janssen, que es unidosis y eso tiene muchos beneficios. Vamos a hablar de ellos en este tiempo de Mediodía COPE. Vamos a hablar de quién son los colectivos a los que desde las autoridades sanitarias se ha decidido administrar esta dosis en particular, esta vacuna, esta marca. Vamos a hablar de ello, pero antes hay otras novedades en lo sanitario que nos cuenta Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué nuevas contrataciones va a hacer el Sergas aquí en nuestra área sanitaria, Pablo?
Pues son varias, porque el DOGA publicará en los próximos días la convocatoria de 17 plazas de facultativos a incorporar al cuadro de personal médico del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Son plazas específicas para mejorar la actual cobertura asistencial pública en determinadas áreas y especialidades, como pueden ser, por citar alguna, cirugía ortopédica, traumatología, farmacia hospitalaria o también en medicina interna, una convocatoria que se va a publicar, como digo, en los próximos días y ya a partir del próximo lunes, del lunes día 26, se incorporan 3 psicólogos especialistas en psicología clínica, 5 enfermeros especialistas en salud mental y también un trabajador social. Forman parte del Plan de Salud Mental 2020-2023 planificado por el Sergas de acuerdo con la Xunta de Galicia.
Pues este anuncio es una de las últimas horas que te contamos en este tiempo de actualidad local de Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y en deportes, Ricardo de Miguel nos trae muy buenas noticias. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Pontevedra puede seguir presumiendo de piragüistas. ¿Cuáles han sido los últimos éxitos?
Podemos seguir presumiendo, porque además arrancamos con este avance muy fuerte, porque exactamente en piragüismo tenemos muy muy buenas noticias las que recibíamos en la tarde de ayer y también en esta mañana, porque Antía Jácome ha conseguido el pase al Campeonato del Mundo de Piragüismo, que recuerdo que es prueba preolímpica, al vencer tanto en el C1 200 como en el C2 500. Esta misma mañana vencía en esa prueba, en el C2 500. Qué grandes noticias para la parista pontevedresa, que se mostraba así de feliz una vez conseguida esa clasificación.
La verdad es que ha sido una regata en la que he disfrutado un montón y nada, estoy súper contenta con el resultado, muy feliz de que haya salido a la luz el trabajo de este año. Hombre, yo creo que para todo deportista su sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, así que sí, es mi sueño desde pequeñita.
Pues ojalá que se cumpla y a ver si el fútbol también nos da alguna alegría, ¿no? ¿Es decisivo el partido del Pontevedra de esta jornada?
Bueno, hablar de partidos decisivos, aún queda todavía bastante segunda fase del campeonato, quedan muchos, pero sí que es cierto que en esta segunda fase del campeonato todos son partidos decisivos, todos son contra rivales complicados, y es que sí que es cierto que se acerca cada vez más ese domingo, y con el día, con ese domingo, se acerca también más el partido, que sí que para mí es clave, porque comenzará a las 6 de la tarde y enfrentará a dos de los equipos que son favoritos para conseguir esa permanencia, como son el Oviedo B y el Pontevedra. Viajará hasta Asturias el Pontevedra en un fin de semana que podría marcar el futuro del equipo y la categoría en la que jugarán los granates la temporada que viene. ¿Por qué puede marcarlo? No solo por los 3 puntos, que son fundamentales. El Pontevedra, si quiere ir cogiendo tranquilidad, ir cogiendo colchón con los demás equipos, tiene que ganar, pero también son muy importantes por el golaverás con rivales directos, que pueden ser muy importantes esos puntitos de cara al final de esta segunda fase del campeonato.
Pues el análisis del fin de semana y de pruebas en marcha como ese selectivo en piragüismo a las 3:30 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Un saludo, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y quizá hayas visto ya por los comercios de tu ciudad, por los de Pontevedra, por ejemplo, algunos distintivos sobre la campaña de la Xunta Activa Comercio. Vamos a informarnos de esta campaña de bonos con el presidente de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra. José María Corujo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Primero quería preguntarte por las condiciones y cómo ha sentado entre los comerciantes, si han acogido bien esta campaña.
Por supuesto que la han acogido bien. Es un pequeño taponcillo a la situación actual, y bienvenidos sean iniciativas de este estilo, ¿no? Esta, en principio, tiene un enfoque bastante importante. Es difícil hacer una estadística, pero bueno, tampoco es tan complicado hacer un cálculo de lo que puede representar en movimiento, que es lo que interesa, o sea, incentivar el consumo. Se está hablando de una horquilla entre 350, casi 600 millones de euros que pueden mover estos bonos, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí, en ese sentido, es de importancia para los difíciles momentos que está pasando el comercio, bueno, como tantas otras actividades, ¿no?
Sería una iniciativa similar, quería preguntar por compararlo, si sería algo parecido al bono turístico, en el que la administración subvenciona una parte de ese gasto que hace cada ciudadano, o también al sistema que creó ese bono Sonda Casa el Concello de Vilagarcía, que supongo que lo habrás visto.
Sí, o sea, en definitiva, este bono implica que a una compra, bueno, en dos escalados que hay, ¿no? O sea, hasta si la compra es inferior, igual o inferior a 30 euros, el descuento es de 5 euros, ¿no? Perdón, igual o superior a 30 euros, el descuento sería de 5 euros. Y si la compra es superior a 50 euros, el descuento sería de 10 euros. Entonces, esto, digamos, sería automático, o sea, todo está en este tema de, bueno, está digitalizado. O sea, el consumidor, cuando se descarga, el cliente, cuando se descarga del app, se va a descargar un código QR, que es con el que va a hacer esas posibles compras, ¿no? Tiene un bono, digamos, acumulado de 30 euros para poder hacer las compras que estén oportuno, ¿no?
Nos podríamos ahorrar entonces hasta 30 euros, dependiendo lo que gastemos.
30 euros, sí. No es una cantidad, digamos, tremendamente llamativa, pero sí lo puede ser la cantidad que va a provocar, digamos, de consumo, en definitiva, ¿no? Que es lo que en este momento importa. O sea, reactivar un poquito el tema, un poquito, no, un muchito, el tema del consumo, ¿no? Que es el que está un poco paralizado, bueno, por las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos últimos meses.
¿Y a ti particularmente, Corujo, te gusta más este sistema también, y crees que en general los comerciantes lo que quieren es eso, incentivos para que se gaste y poder trabajar, más que ayudas por estar cerrados?
Nada es incompatible. Uh-huh. Vale.
Vale.
Nada es incompatible, pero está claro que al comercio en este momento, a la hostelería en este momento, a cualquier actividad, lo que le interesa prioritariamente es que se mueva su entorno y su potencial consumidor, ¿no? Eso es lo que le interesa fundamentalmente. Por eso que en esta línea es aceptada el bono Activa Comercio, ¿no? También señalar que, bueno, yo estoy hablando en nombre de AEMPE y estoy hablando en nombre de la Federación Provincial de Comercio. Es muy reciente creación, pero bueno, ya está funcionando con más de 30 asociaciones que estamos adscritas a ella, y bueno, de las cuales, pues, AEMPE ostenta una vicepresidencia, otra vicepresidencia está en Vigo, y la presidencia es Enrique Lago, de la Asociación de Redondela, ¿no? Quisiera hacer una mención a esto porque, bueno, es una opción que tenemos más en la actividad de comercio para echar mano de ella. Y esta campaña viene bastante propiciada por la Federación Gallega de Comercio, federación en la cual nos reunimos en su día con el conselleiro para matizar la idea era de ellos matizar estas cuestiones, ¿no? O sea, hago este impasse porque creo que es importante, a lo mejor como noticia, ¿no? O sea, que existe una Federación Provincial de Comercio nueva, está partiendo de cero y, bueno, está ya con un número elevado de asociaciones de toda la provincia que estamos intentando tener actividades de este estilo para poder mover el comercio.
Eso es señal de que el comercio en general es bastante individualizado por ciudades o incluso por barrios, a veces se asocian, pero se necesitaba, ante un problema como este de la pandemia, de las restricciones y de esta crisis económica que tenemos encima, se necesitaba una coordinación mayor.
A ver, sí, pero de todas formas hay una cuestión fundamental y tanto en la situación de la sociedad en este momento y lo que estamos viendo que va a venir, se han elevado las capacidades de cooperación, de compartir, o sea, el individualismo no tiene cabida en la nueva sociedad. O sea, quien pretenda ir por sí solo y al pairo del resto va a tener bastantes dificultades, ¿eh? Y esto es un poquito lo que puede conseguir con la Federación Gallega de Comercio, ya hace tiempo que existe, en las otras provincias, pero la de Pontevedra estaba, bueno, pues de una forma un poco especial, que no viene ahora a cuento hablar de ello, y bueno, por fin se ha podido retomar y un nuevo proyecto, una nueva federación, partiendo de cero, y bueno, pues ya está en marcha, ya está funcionando en ese sentido, y creo que eso es importante.
Pues esperamos que se traduzca en buenas noticias para los comerciantes y todos los...
Perdona, un inciso, o sea que, bueno, esto no es para... esta campaña no se limita a los asociados de AEMPE o de cualquier otra asociación. Esta campaña es abierta para todo el comercio. Entonces recordamos que en AEMPE tenemos todo el material disponible para cualquier comercio que se quiera acercar un momentito a recoger todo este material que necesita para actuar con la campaña.
Claro, se necesita esa coordinación, aunque la campaña sea abierta para todos los comercios, asociados o no, pero la forma de colaborar todos juntos pues es esa, la de asociarse. Y en este caso, desde AEMPE, se facilita tanto ese material para tener los distintivos que señalen los comercios, sí, que participan en la campaña, como también la información para conocerla y después transmitírsela al consumidor. Quería puntualizar para terminar esa información importante para los clientes. Todos los potenciales clientes que se quieran beneficiar de estos bonos tienen más datos en la página web de la Xunta, www.bonosactivacomercio.gal. Ya sabes que desde aquí, desde COPE, te seguiremos informando de cómo empieza a funcionar esta campaña que se acaba de inaugurar. Hoy hemos querido hablar de este estreno con el presidente de la asociación AEMPE, José María Corujo. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En cuanto a vacunación, vemos que o ritmo vai subindo pouco a pouco, que seguen a chegar vacinas e que ademais agora en España xa temos unha nova, a vacuna de Janssen. Imos falar desta vacina en concreto porque no caso específico da vacuna creada por Johnson & Johnson é de unha única dose. Polo tanto, dende Sanidade se decidiu que se vai poñer as persoas que están encamadas ou que non poden sair da casa, persoas grandes dependentes que se lles chama, para evitar ese trastorno de ter que ir máis dun día e con unha única dose pois solucionar xa esa inmunización. E tamén hai outro colectivo que se lleva a poñer esta vacina, son os mariñeiros. Dende a Xente do Mar, hoxe contactamos co secretario da Confraría de Vilaboa, José González. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como recibistes os mariñeiros esa noticia de que vos van facilitar un pouco a vacinación e non ter que acudir a dúas citas, senón solucionalo cunha única dose da vacina contra o coronavirus?
Bueno, en principio todavía non tivemos tempo a estar o que o colectivo todo xunto para fazer un comentario ao respecto, pero bueno, personalmente a mí pareceme que é unha boa nova. É que eu fui vacinado ayer con outra vacuna que tiñen que ir dúas veces, e, sin embargo, pues me gustaría a dunha vez solo.
Ah, coincidiuche por idade que te chamaron?
Sí.
Onde tiveches que ir? O centro de saúde? Aquí a Pontevedra?
No, aí a Pontevedra, no recinto feiral de Pontevedra, sí.
Podes comentarnos entón que vacina te puxeron?
Puxeron a fe...
AstraZeneca.
AstraZeneca, no.
Ah, non, a Pfizer, entón.
Pfizer.
É que teñen uns nomes, a verdade, que...
Sí, no, bueno, a mí este nombre me fai conocido de Pfizer, porque, bueno, eu estuve navegando, entonces ando un pouco aí polas palabras estas un pouco alemanas, así un pouco raras, se me fai familiar, pero, bueno, en este momento, pues, por lo que fuera, pues, non me salió Pfizer. Entonces, bueno, pues... Pero moi ben, eu moi satisfeito, moi contento, porque vamos, mirando que hai por diante desto, penso que vamos, na miña mente nunca cabe dúda de da vacina sea a cal sea de poñela, pero o antes posible vamos.
Claro, iso tamén é importante, poñela o antes posible, neste caso, pois a ti coincidiuche que por idade é moi boa nova, sí. Pois xa te chamaron para vacinar, e que tal a experiencia? Aproveita e contanos.
Bueno, experiencia moi ben, genial. Simplemente de noite, pois, tuve un pouquinho de molestia de se me puñía encima deste brazo.
Ah.
Pero con respecto ao resto, fenomenal. Menos que a mellor que calquera outra inyección que puñas aí no brazo.
Como foi? Non sei se estabas nervioso no momento, facendo a cola...
Para nada.
Foi todo rápido, deronche as indicacións de se eras alérxico a algo...
Sí, efectivamente, ser alérgico, si outras cousas, pois que estou tomando Sintrón, por exemplo, pois sin problema ningún. Bueno, xa te digo, o sea, eu estaba moi mentalizado desde a primeira hora que efectivamente que cando viña a vacuna, que vale máis poñer a vacuna que estar pendiente se me pillo este demonio ou non me pillo este demonio.
Pois claro que sí. E agora canto te dixeron que tes que esperar para a seguinte?
Tres semanas.
En nada, celebramos que vaya avanzando isto pouco a pouco, e esa é a novidade, que o resto dos mariñeiros, quizáis tamén os máis novos, que aínda non vai tardar máis en tocarlles por idade, pois se vai adiantar a través do Instituto Social da Mariña esa vacinación cunha única dose, porque non sei se os compañeiros en Vilaboa, por exemplo, crees que terían problemas para ir... no horario no que se poñen, porque igual se saen a traballar a primeira hora da mañá e volven coa caída do sol, é difícil tamén, terían que perder un día.
No, eu penso que o único que lle teñen que dar alternativa é de mañá ou de tarde. Entonces de mañá ou de tarde, porque hai que traballar de mañá, hai que traballar de tarde. Entonces ou de mañá ou de tarde, se lle danlle esa posibilidade, pois non teñen problema ningún en ir a calquera hora.
Falamos desta coordinación que para todos é un trastorno e todo o mundo cando lle chega a mensaxe, cando lle chaman o móvil, quere facer todo o posible para poder acudir á vacinación. En todo caso, tamén lembramos que este sistema, cando che mandan unha SMS ao móvil, se non podes ir a vacinarte, non tes tampouco forma de avisar, van te volver chamar para preguntarche cal é o motivo polo que non fuches, xa lle explicas e te van poñer outra cita.
Sí.
Así que esa é a idea, vacinar a todo o mundo o antes posible. Hoxe falamos cun xa semivacinado, imos dicir, José.
Sí, eu quería añadir aquí de que, bueno, eu mirando que mirei ayer coa organización que había, coa marcha que levaba aquelo, dicir, se temos vacinas, que vamos, que isto nun plis plas queda todo o día vacinado. O que pasa que, bueno, estaba moi ben organizado, moi ben preparado, unha profesionalidade tremenda, en fin, moi ben.
Pois desde aquí o noso recoñecemento a todos os implicados, Protección Civil, Policía Local e a todos os sanitarios que poñen esas doses. José González, secretario da Confraría de Vilaboa, moitísimas grazas por falarnos hoxe aquí en COPE.
Gracias a vos, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y tras este alegato en pro de la vacunación, vamos con otro mensaje también en favor de la lectura, en este caso, porque mañana es el Día del Libro. La Xunta organiza, por eso este viernes, con motivo del Día del Libro, una actividad dirigida a fomentar hábitos de lectura, y lo hace en la Biblioteca Pública Antonio Driozola, en Pontevedra.
Un taller de booktubers para el que todavía quedan plazas disponibles. Pilar Abade será la persona encargada de impartir este obradoiro. Pilar, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Comecemos por lo principio. ¿Qué é ese concepto de booktubers?
Pois o booktuber é un formato que xorde pois, en YouTube e que reúne bueno, pois, o que podría pasar nun clube de lectura ao uso, pero na rede, non? Sumando a literatura e as novas tecnoloxías, onde se fan pois, recomendacións, entrevistas a autores ou autoras, pois, un listado dos libros preferidos, por aí miles de formatos e de posibilidades pois, que falar de literatura en YouTube.
É unha chuvia de ideas, un brainstorming, portanto.
Sí.
E a que público objetivo vai dirixido o taller?
Pois vai dirixido pois, a mozos e a mozas a partir de, bueno, pois o mellor de 14 anos, pero orientativamente, e tamén para adultos. Que todo o mundo que queira interesarse pois, neste formato e aprender máis, pois, está aberto o curso para eles.
E cantas horas dura este curso?
Pois o curso vais a realizar durante 2 horas na Biblioteca de Pontevedra, de 18 a 20 horas mañán pola tarde.
É presencial, non?
Sí, será presencial. Para nós tamén é así, pois, volver a retomar a normalidade dende a Illa Bufarda e bueno, pois temos moitísimas ganas de poder ver a xente e traballar con eles en persoa.
E que protocolos se establecen para cumplir con todas esas normas sanitarias?
Pois ben, na biblioteca pois, cumpriron precisamente os foros, aceitados as restriccións de cada momento. Por parte da Illa Bufarda, bueno, pois, imos ter conta pois, das distancias de seguridade, do uso da mascarilla, pois, da higiene de mans con xel e, bueno, e de airear o propio espacio.
Normas cotías. Todas esas normas cotías para volver pouquiño a pouco a normalidade é moi importante tamén ter este tipo de clases presenciais. Dixéronme ademais que vai haber un premio final.
Sí, para asimilación de contidos e para que, bueno, pues o obradoiro sexa como moito máis dinámico, imos realizar un bingo que terá pues un premio sorpresa para a persoa que encha pues o cartón do bingo, sí, de booktuber.
Dixeronme ademais, bueno, as novas tecnoloxías poden pasar de ser as grandes inimigas da lectura polas horas que pasan moitas veces enganchados os máis xóvenes a converterse nun gran aliado, nun canal tamén para divulgar ese mundo literario que comentabas.
Sí, é algo tamén no, dende aí de Bufarda temos debatido moito internamente, non? Non se pode demonizar as redes que teñen a súa parte negativa, obviamente, non? Pero hai moita xente xoven facendo un montón de cousas moi interesantes, moi achegados á cultura e con a sensibilidade tamén pola literatura moi importante. E hai un montón de referentes que dos que falaremos mañán e que servirán de referencia para que se animan os alumnos e alumnas crear novos booktubers en galego.
E organizastedes anteriormente este tipo de obradoiros de booktubers?
Sí, é un formato co que a Illa leva traballando xa anos. É certo que pola pandemia pois se paralizou así un pouco toda a presencialidade e dende entón é a primeira vez que imos a retomar pois, o obradoiro así este formato presencial.
E por experiencias anteriores, que tal ese feedback dos participantes?
Pois moi ben, normalmente soe ser xa xente que é moi activa e consumidora do YouTube. Entón xa ten como un certo coñecemento do que imos a falar, están moi interesados en aprender linguaxe audiovisual para poder facer o seu propio contido e polo tanto a experiencia pois é moi boa, non tanto para as persoas que acuden como para nós, non? Porque aprendemos tamén moito da información que traen.
Pero non hai requisitos, non é imprescindible non coñecer a ferramenta.
Non, imos a facelo dende cero, tanto de referentes como de linguaxe audiovisual, non? Dende partido da idea ata crear comunidade na rede.
Pois están a tempo de inscribirse os ointes de máis de 14 anos a este obradoiro de booktubers que se vai organizar mañá venres de 6 a 8 da tarde. Podédelo facer a través da páxina web da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Drío Zola. Recomendábamolo, non vale a pena, Pilar?
Hombre, por suposto, que se anime todo o mundo.
Pois hoxe falamos con Pilar Abades, encargada de impartir este obradoiro de booktubers na Biblioteca Antonio Drío Zola. Gracias por presentárnoslo por anticipado e moi boa tarde.
Ata logo, grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y aceleramos el ritmo así con esta sintonía para recordarte rápidamente. ¿Tienes el Diario Oficial de Galicia en la mente? Pues seguro que no. Incluso es posible que haya gente que no lea el DOGA, no lo descartamos, porque la verdad es que no podemos estar actualizados siguiendo esa información oficial al minuto, cada día, con boletines especiales. Así que aquí en COPE te intentamos facilitar el trabajo. Toma nota de los cambios que entran en vigor en nuestras comarcas a partir de mañana. Vamos a empezar con las buenas noticias. Vilaboa y Soutomaior bajan de nivel porque están mejorando en sus datos. Por lo tanto, ya tendrán las mismas restricciones que tenemos en Pontevedra, que son para la hostelería 75% en terraza y 50% en interior. Esa es la reducción de aforo. Además, pues nada, 6 personas como máximo en exteriores, 4 en interiores, eso es común para todos. Y tenemos libertad de movimiento, a excepción de Ogrove, que mañana va a continuar cerrado perimetralmente un fin de semana más, por lo menos, con la prohibición de reunirse entre no convivientes y con la hostelería cerrada, bueno, sirviendo solo para llevar o servicio a domicilio. ¿Qué cambios entran en vigor mañana? Marín, Meaño, Ribadumia y Vilanova de Arousa. Por el aumento de casos COVID, desde mañana viernes, allí la hostelería solo podrá atender en terraza. A partir de mañana, Marín, Meaño, Ribadumia y Vilanova, ese es el cambio. Solo en terraza, en bares y restaurantes. En esa situación han estado otros ayuntamientos, como el caso de Aílla de Arousa, que por suerte ha mejorado, pero todavía no lo suficiente. Por eso está en el nivel que se llama nivel medio. Así, un poco en tierra de nadie. Sus restricciones son una reducción de aforo en terrazas e interiores. Sanxenxo, Meis, Aílla de Arousa, Vilagarcía, Cambados y Catoira están en este caso y mañana van a continuar así, con esa reducción, 50% en terraza y 30% en interior. Si no te ha quedado claro, lo mejor es que le preguntes al camarero dónde te puedes sentar, si puedes ir o si te tienes que ir para casa, porque cada día prácticamente se modifican estas restricciones, intentando también pues que esos límites, esas prohibiciones no nos afecten a todos, que si son ayuntamientos en concreto los que están un poco peor, pues intentar frenar los contagios de esta manera, reduciendo un poco la interacción social en los municipios y también pues advirtiendo que si están en nivel alto también nos sirve de una llamada de atención para limitar nuestros contactos en todos los ámbitos y no solo en la hostelería, que es la que más restricciones tienen. Entendemos que por esa necesidad de tener que quitar la mascarilla en algún momento, que es algo que no pasa, pues por ejemplo, cuando tenemos que ir a la compra. Son los cambios normativos, un batiburrillo, que además yo te recomiendo que visites cope.es/Galicia para saber todos los cambios en toda Galicia, ya no solo en nuestra área sanitaria, por si quieres ir a Vigo y sabes que mañana también cambia, o si quieres ir a Cualedro, pues que no puedes, porque está cerrado igual que Ogrove. Así que te recomiendo que visites cope.es/Galicia, o si no, es muy importante para evitar caer en noticias falsas, la web oficial del Sergas, coronavirus.sergas. Ahí puedes ver el detalle de las normas actualizado de cada municipio. Así que también es importante en estos tiempos de pandemia y de fake news, como le dicen, de noticias falsas, mentiras como catedrales, que busques las fuentes oficiales o un medio de confianza, como somos en COPE. Escuchas ahora Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.